Mientras tanto, yo le quiero agradecer porque ya charlamos con él este año.
Pero eso
Pero
era
pasó
mucho
mucho tiempo,
tiempo.
pasó un ace de oro, la rompe en el teatro, se va a hacer temporada, así que le agradezco muchísimo. Está en línea Mauricio Dayub, gracias Mauricio por atendernos.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo
Fe
andás?
bien, y felicitaciones, qué año, ¿eh?
Muchas gracias, sí.
Vos cuando
Sí.
arrancaste con El Equilibrista, digo, que te ponías ahí solito en el escenario, ¿te imaginabas que se iba a convertir en este fenómeno?
No, imagínate que la empecé haciendo los martes,
Me acuerdo.
creyendo que me estaba dando un gusto, lo estaba haciendo para mí, porque estaba contando una historia muy personal, relacionada con mi familia. Era lo que me parecía que me tocaba hacer después de 9 años de Toc Toc, después de hacer 2.752 funciones con 1.800.000 espectadores. Como a todos los actores, después del éxito les llega la planicie, ¿no? Parar un poquito
Bueno,
y
mirá
esperar el
cómo no.
colectivo.
Mirá cómo
Yo,
no.
esa era mi idea.
Y se convirtió en
Me
un nuevo
despabiló
fenómeno.
agregando el lunes inmediatamente. Me despabiló vendiendo a una semana todo vendido, a 2 semanas todo vendido. Llegué a tener 4 semanas todo vendido en
Wow.
Chacarella. Y ahí empecé a darme cuenta que ni siquiera podía seguir con Toc Toc, ¿no? Imagínate que pasé de hacer funciones a sala llena en Chacarella con 180 a 1.000 localidades del Nacional, donde fui a festejar sin funciones y ahora me quedo.
Es tremendo.
Voy a seguir ahí porque, bueno, no sé, ha conectado mucho con la necesidad del espectador. Que yo también creía que era una necesidad mía, pero no de todos. Se venía diciendo mucho que el espectador necesitaba divertirse, reírse para olvidarse de la realidad dura que nos tocaba vivir. Y la verdad es que descubrí un poco como necesitaba yo, pero descubrí que no era solo yo, que también necesitábamos, además de reírnos, divertirnos, de entretenernos, necesitábamos emocionarnos, necesitábamos
Emocionarnos.
revisarnos un poco a nosotros mismos.
Ahora me decías que te quedás en el Nacional. ¿Vas a hacer temporada ahí o vas a
Y
Mar del
me voy a
Plata?
quedar los martes porque ya cerré de jueves a domingo en Mar del Plata.
Ah, claro, por eso yo tenía eso y te quedás los martes en el Nacional y
Entonces
te
vengo
vas el
los,
fin de semana.
claro, voy a
¡Wow!
venir los martes al Nacional, y voy a hacer una por semana, que es lo que me da el cuerpo, porque necesito un día para ir y para volver también, ¿no? Para viajar.
Ay, pero vos también,
Y bueno,
Mauricio. Realmente, qué pocas
igual,
ganas de trabajar.
Y
Mauri,
descansar
armar y
también es
desarmar un
alternativa.
espectáculo, todo eso que lleva su tiempo.
Claro, Mauricio Horacio Marmurek te saluda.
Hola.
Más allá del descanso, hay una cosa que vos planteás de la obra y que decís eso, que hay veces es esta cosa que parecía muy introspectiva en tu caso a partir de la decisión del armado del espectáculo, que debe conectar con que también en algunos momentos necesitamos hacernos fuertes en los recuerdos y en de dónde venimos.
No sabes lo que valoro eso ahora, que lo comparto con la gente. Vieron, yo hice una promoción en la radio que decía que si el espectáculo no te gustaba, yo te esperaba en el hall y te devolvía el dinero de las entradas. A partir de eso, pues lo levantaron en los diarios y qué sé yo, tuve que hacerlo formal y empezar a salir al hall todos los días porque lo comentaban demasiado, entonces ya no era solo una promo, sino que era algo que yo tenía que cumplir con mi
Claro,
palabra, ¿no?
sí.
Y al salir me encuentro con la gente y la gente realmente me lo dice y no solo me lo dice, sino que me lo agradece. Yo sentía que después de tantos años con esta profesión y amando la misma vocación y siguiendo con las mismas ganas, yo tenía como que poner mi granito de arena en el Teatro de Buenos Aires y decir, bueno, este es un teatro que a mí me gusta, ya que somos una de las 3 o 4 potencias teatrales más grandes del mundo y que todo ha subido al escenario. Yo lo hice desde ahí al espectáculo. Pero no pensaba que esa necesidad de revisarse, de resignificar la propia vida, de pensar qué nos legaron nuestros abuelos, realmente quiénes somos, esa cosa como identitaria, estaba tan. Lo estaba necesitando la gente. porque me lo agradecen de verdad y me dicen los que... Cuando viene alguien me dice, yo quiero venir con mis abuelos. Cuando vienen los abuelos, yo quiero venir con mis nietos. Uh-huh. Yo quiero... Hay algo del espectáculo que genera... es como que si estuviera saciando una necesidad que realmente estamos teniendo. Yo creo que es pensarnos un poco más a nosotros y darnos importancia, porque estamos un poco siendo desvalorizados por la actualidad, ¿no? Uh-huh. La sociedad hoy... cada vez le importa menos el otro a la sociedad. Y vemos los carteles que dice estamos pensando en usted y llamamos y nos atiende una máquina. Hay un montón de cosas que nos están pasando que...
¿Cuánto fue lo máximo que te han tenido alguna de estas empresas en línea, Mauricio? ¿Cuánto fue el máximo tiempo que te ha tenido alguna de estas empresas así en línea? Mientras piensa en usted,
Yo directamente no llamo.
No.
Y cuando me llaman, no atiendo. Les digo que estoy ocupado y no. Bien. Porque no creo que nadie que me quiera beneficiar me vaya a llamar.
Bueno.
Yo creo que cuando nos llaman no es para beneficiarnos. Entonces, yo no creo que ningún empresario ponga un empleado a llamar a la gente para beneficiarla y le pague un sueldo. Y ese empleado llame a todos lados y reciba... rebotes y sigue insistiendo, si lo hace es porque no es para beneficiarme a mí.
Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Sí. Clara Liz te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Clara?
Bien, muy bien. Te fui a ver al Chacarerian, fui un martes, soy de ese grupo de los martes, y cuando saqué la entrada, doy fe, tuve que esperar como 3 o 4 semanas, con mucha ansiedad para ir a ver la función. Me fui muy sorprendida porque en la medida que la obra va avanzando, uno se va encontrando un poco más de lo que no espera, y la verdad que es muy emocionante. La frase del mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio, a mí me hizo llorar, fui con mi pareja y a los dos se nos piantó un lagrimón y no terminábamos de entender por qué, porque sin duda cada uno le toca lugares sensoriales diferentes toda la obra. El final, la verdad que es sorprendente. Quería saber qué te pasa a vos en ese momento y en cada una de las funciones, que imagino debe ser muy distinto, cuando ves que un poco el público en general, hay muchos que van perdiendo ese equilibrio de la atención y empiezan a sacar pañuelos en ese final.
Sí. Antes que nada, agradezco tu comentario.
Por favor.
Porque hace que esta entrevista no sea de autobombo, porque todas las cosas que digo me voy sintiendo medio incómodo.
Sí.
Sí, porque es así, ha sido así de sorprendente para mí.
¿Sabes que a mí me pasó algo con eso que decís? La verdad es que te fui, y te voy a ser completamente sincera, yo fui a ver la obra, me gusta mucho cómo actuás, y es la primera obra que voy a ver tuya, porque la que andabas en bicicleta, esa no la...
El amateur.
El amateur no la pude ver, sí. y dije, bueno, será como algunas veces pasa...
Tanto,
claro, puro banderola, o voy a ir y la voy a pasar bien, ¿viste? Y llegás al teatro.
Y no la podías creer.
Y por eso, no lo podía creer, me pareció que... porque cuando uno va con tanta expectativa,
sí, les digo, es difícil, la vara alta es dificilísima.
Para mí es incómodo, sí.
Qué complejo eso. Bueno, y la verdad que lo superó, y la verdad que tiene frases mucho muy profundas. Rescato esta, que es una que a mí me llegó un montón, y es la que me, como dirían, se quebró, y me quebré con el mundo, era de los que se animaban a perder el equilibrio. Pero bueno, ¿qué te pasa a vos, no, en esos finales tan fuertes?
A mí me viene pasando que me llama mucho la atención que me emocionan distintos momentos de la obra. Y no siempre los mismos. Y nunca sé a qué se deben. Y me pregunto mucho, como artista, digamos, ¿qué pasaría si no me ocurriera eso? Porque a medida que el éxito se va acrecentando, voy haciendo mayor cantidad de funciones. Acabo de festejar la 100 y empiezo ahora a hacer... como el teatro comercial, 5 o 6 funciones semanales. Me lo pregunto porque me gustaría mantener esto que tiene el espectáculo, porque me parece que hay algo genuino, hay algo que engrandece también el momento cuando uno está presente ahí y le pasa lo que le pasa al público por distintos motivos, porque cada uno se emociona por la suya. Una persona me dijo un día, un espectador, el espectáculo iba como goteando emoción, goteando sin querer hasta en la risa, y que llegaba un momento que eso se rebalsaba, y que a uno se le rebalsaba antes y a otros después, pero que era inevitable que ocurriera, ¿no?, ese rebalse. A mí me pasa algo similar, porque yo voy trasladando parte de mi vida. Hay un segmento que yo lo viví absolutamente así hace como 27 años y nunca pensé que lo iba a contar arriba de un escenario. Y este, como justo era un espectáculo mío de perfil bajo y para hacerlo yo entre mis amigos, me animé a contarlo y me emociona mucho contarlo frente a la gente y que pase lo que pase frente a la gente. Muchas veces me emociona lo que eligió el director en un momento para que apareciera mi abuela, y me acuerdo cómo se lo pedimos al técnico y cómo lo logramos hacer, con qué elementos, con una soga que pase por una roldana. A veces me emociona eso, digo, qué bárbaro que fue confiar en que esto estaba bien hacerlo así. Y otras veces me emociona directamente la historia que estoy contando, porque me acuerdo de las cosas que viví y lo que quedó afuera del espectáculo, porque tampoco es como yo no le tenía tanta fe. Hubo muchas cosas que viví en esta historia de mi abuela que no incluí, y a veces en el relato me acuerdo de cosas que no incluí, que me emocionan muchísimo, porque fueron, para mí fue una bisagra en mi vida, digo, mi vida cambió después de eso, ¿no? Después de conocer la historia de mi madre y de mi abuela, que no sabía nadie de mi familia, ni los hermanos de mi madre, ni la única que la sabía era mi abuela, y se la había guardado durante 55 años, y yo de casualidad, porque llovía en Yugoslavia y no podía rodar dos días una película que había ido a rodar, decidí ir al pueblo donde había nacido ella, que ella me decía que no vaya porque no había nadie, y que no, ella no tenía ninguna dirección, y yo nada más que con saber que vivía cerca del puerto, a metros de una torre que se llamaba El Campanile, empecé a tocar timbre en cualquier lado.
Ahora, ¿cómo llega esa historia personal, familiar, a transformarse en una obra que compartís con el público?
Y esa es la magia del arte, qué sé yo, de la ficción. Si yo te cuento, mira, recién te conté que fui a ese lugar nada más que tuve la suerte de que llovía. Porque dos días llovió, entonces me dijeron, tenés libre, si no, no hubiera podido ir, porque tenía el pasaje sacado.
Sí, hay una cosa de lo que tiene que suceder, pareciera,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Después, cuando teníamos con los autores casi todo el espectáculo, nos dimos cuenta que nos faltaba una mujer, que no teníamos historia femenina, y teníamos que incluir una mujer, y peloteamos distintos monólogos de cada uno, y no nos decidimos por ninguno. Y en una de esas reuniones yo dije, yo tengo una historia de una mujer muy importante en mi vida, que es mi abuela, y se las conté en el bar donde nos juntamos, y nos miramos cuando terminamos los tres emocionados, y dijimos, no, tiene que entrar esta, tiene que ser esta. Si no nos hubiera estado faltando un personaje femenino, no hubiera entrado tampoco, ¿no?
Qué fuerte.
Son todas casualidades extraordinarias que...
Casualidades y lo que seguramente tenía que ser.
Y lo que... Sí, porque también en enero yo terminé de estrenar este espectáculo el 22 de enero y el 11 de febrero falleció mi mamá, que es la dueña de la historia, digamos.
O sea que es un espectáculo en el cual estás... Habitualmente el actor está a flor de piel, pero vos estás casi desnudo, en carne viva todo el tiempo.
Sí, eso lo hace distinto también. Creo que eso es lo que advierte la gente. Y lo que me hizo animar a mí a hacer esta promoción de devolver el dinero también, porque hay algo vital, ¿no? Hay algo que es difícil. No es lo mismo que una obra de absoluta ficción ensayada en los tiempos comerciales, digamos. Hay un plus personal, que creo que eso es lo que la gente advierte y lo que yo también advertí, porque yo antes de salir al público hice 10 funciones invitando 6 o 7 amigos, algunos en algunos casos directores, autores, actores, y en muchos otros personas así del público, para chequearlo un poco y para pulirlo, y ahí ya me fui dando cuenta de que pasaba algo más que un espectáculo, que no era solo un espectáculo, que había algo de agradecimiento cuando terminaba, que algo había generaba una necesidad de acercarse, de quedarse, no se iban cuando terminaba la pasada, se quedaban charlando, a veces conmigo, a veces entre ellos, a veces yo cerraba la puerta del teatro porque ya se habían ido todos, iba a buscar mis cosas, me cambiaba y cuando salía todavía estaban los invitados ahí afuera intercambiando opiniones entre ellos, cosas que uno sabe que en la semana no se puede hacer porque no hay tiempo, ¿viste? pero me di cuenta que producía cosas un poco más allá de lo que produce un espectáculo cuando uno va y pasa un buen momento y se divierte, que es un poco el objetivo del teatro, ¿no?
Para los oyentes que se van sumando, estamos hablando con Mauricio Dayub, lo felicitamos porque ganó el premio ACE de Oro. Y Mauricio, ¿vas a hacer el cuaderno de Nippur?
Ya estoy, sí, estamos terminando de rodar. Estamos entrando en la última semana.
Hablando de historias emocionantes también, tremenda, ¿no? Para quienes no sepan, el cuaderno de Nippur es la historia de una mujer que es mamá, que está en pareja y está transitando un cáncer terminal. Sí, que muchos la conocimos a través de las redes sociales porque ella iba contando lo que iba pasando con un humor, sí, y un sentido de la realidad muy particular, muy impactante. Y el cuaderno de Nippur es el cuaderno que le fue escribiendo a su hijo.
Sí.
¿Qué personaje haces ahí?
Hago el médico que la atendió.
Y es tan fuerte.
Valeria Bertuccelli, sí, es ella, y Esteban Lamote es su marido. Y es una historia que yo en su momento leí en la tapa de Clarín. Mm. Mi hijo tenía la misma edad del hijo de ella y a mí me choqueó, pero me gustó mucho el punto de vista de ella, ¿no? No había tristeza en sus comentarios, no había tristeza, había una actitud muy
una
particular,
grandeza enorme.
Enorme. Mm. Y bueno, fue una historia que no pude compartir demasiado porque a todos nos parece que nadie quiere acercarse a eso, ¿no? Es como, uy, no. Y cuando me dieron el libro, no sé, leí dos o tres bocadillos, ¿sabes?, del comienzo y dije, uy, esta ya sé qué historia es. Adiviné de qué se trataba.
Claro.
Sí. Digamos, es para Netflix, ¿no?
Sí, sí, es una producción de Netflix. Sí,
¿Y es película o es serie?
Es ambas cosas, digamos. Es película, pero va a estar en Netflix, en la plataforma Netflix, pero es película.
Pero en película, no en varios capítulos.
No en capítulos.
Y la idea es esta, tener el tono que tenía. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Claudia? No me acuerdo.
¿Cómo?
No me acuerdo el nombre de ella, si era Claudia. Me suena a Claudia, pero no estoy segura de cómo
bueno,
se llamaba.
Los nombres no son exactamente los mismos.
Ok.
Pero cuestiones de derechos y eso, pero es la misma historia.
Pero es la misma historia y el tono de ella es ese.
Sí, es el punto de vista de ella es extraordinario y es lo que hace que la película se quiera y se pueda ver, ¿no? Porque es absolutamente atípico y la película no tiene esa angustia que uno supone que puede tener. Es otra. Hay una actitud que como punto de vista de la ficción es extraordinaria.
Es un momento de mucho trabajo.
¿Para mí?
Para vos. Sos, sí, el papá de Claudia Villafañe también, en Sueño, sí, Bendito.
Sí, lo terminé de hacer.
Tenés una pata en Netflix, una pata en Amazon, la estás rompiendo en el teatro.
No está
Mauricio,
mal eso, ¿eh?
¡Qué buen momento! ¡Qué merecido!
Estoy muy contento porque han sido todos trabajos que yo he podido compartir. El papá de Claudio no lo pude terminar porque se atrasó un poquito y no pude ir a México donde tenía que terminar mi rol, pero bueno, como es una serie que transita distintas edades de los personajes, de hecho hay tres actores haciendo Maradona.
¿Y cómo se resolvió tu ausencia?
Y supongo que con otro actor que hace la otra edad, ¿no?
Okay.
Que lo que me faltaba hacer eran en distintas etapas de la vida del papá de Claudia.
¿Lo vas a dirigir a Suar y a Peretti en teatro?
Bueno, creo que han leído todas las revistas, chicos.
Bueno, nosotros te veremos muy estudiados y tenemos una gran producción.
Estábamos celebrando el día del día del productor atrasado porque te hacen todo el scouting, ¿viste? Pero,
no, esto ha sido realmente un trabajo exhaustivo. Sí, lo voy a dirigir a Suar y a Peretti este año a la vuelta de Mar del Plata, con una comedia, bueno, que se va a presentar a los medios en breve. Esto es una idea de Adrián Suar, es una obra que se llama Inmaduros, y me genera una muy linda expectativa porque voy a hacer un poco lo que he hecho siempre, que es hacer teatro desde un rol que he hecho menos, que es el de dirigir. pero que también he hecho, digamos, lo he experimentado. Según mis amigos, he dirigido todas mis obras, pero bueno.
qué lindo lo que acabas de contar para los directores con los cuales tuviste tironeo, entonces.
No he tenido con ninguno, porque trabajo mucho en equipo. Yo siempre, bueno, por eso también he sido productor de mis obras y de otras. Sí. Siempre tengo el punto de vista colectivo en el teatro, ¿no? Siempre aprendí a hacerlo así en Santa Fe, éramos 4 o 5 que hacíamos todos los rubros, estaba el director, estaba el actor, estaba el autor, pero todos hacíamos todo, ¿no? Uh-huh. Ahí aprendí un poco de luz, un poco de música, un poco de escenografía, que es como de verdad me parece que se tiene que hacer el teatro para esto, ¿no? Para que lo que mande sea la acción y no las cosas personales, no los rubros, no el cartel o esas cosas, que el teatro sale mejor cuando nos olvidamos de todo eso y todos tratamos de poner cosas relacionadas con lo que tiene que ver el espectador. Uh-huh. Pero por supuesto que los roles hay que
respetarlos.
Sí, por supuesto, de su rol, ¿no?
Vos sabés que a principio de año habíamos charlado, no sé si recordás, una mañana, no sé, todavía creo que el equilibrista estaba ahí dando vueltas.
Arrancando,
era porque arrancaba el equilibrista. Y entre todas las cosas que charlábamos fuimos repasando algunos, ¿te acordás que hicimos eso de sale un número y hay que ver si él se acordaba del audio y demás? Y hablamos de correccional de mujeres, uno de tus primeros trabajos.
Qué maravilla, sí, ahora me acuerdo perfecto.
Y quedó pendiente que nos cuentes una anécdota alrededor de eso. Así que no quería que termine el año sin que me cuentes esa anécdota.
¿Cómo fue lo de correccional de mujeres?
Sí.
Bueno, me llamaron para hacer un bolo en la época en que me llamaban y yo después de cortar el teléfono salía a la calle y daba un salto bien alto porque sentía que esa era la alegría que me producía que me llamaran para trabajar, ¿no? Uh-huh. Me llamaban muy poco, pero nunca dejaba de hacer ese salto como cábala para que volviera a ocurrir. Bueno, pegué un salto enorme. Fui a hacer el bolo, era mudo el bolo, lo acompañaba al jefe de la policía, yo como guardaespaldas o custodio, a buscar a una de las protagonistas de Correccional de Mujeres, que creo que era Eda Bustamante. La buscábamos en un lugar y corten, dijeron, bueno, y me dijeron, te llamamos porque después de acá la tienen que ir a buscar a una quinta afuera donde, que eso se hace otro día. Y ahí la encuentran. Uh-huh. Ah, bueno, genial. Yo me había cortado el pelo bien cortito, así como policía, como custodio de policía. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, no me llamaban, 1 mes, 2 meses, no me llamaban. Yo me cortaba el pelo cortito, siempre manteniendo la continuidad del personaje. Como a los 4 meses me encontré en la calle Corriente con el asistente, de casualidad, a la noche. Digo, hey, Gustavo, ¿cómo te vas? Bien. ¿Qué pasó? No, ¿cuándo rodamos la escena? ¿Qué escena? ¿Te acuerdas que yo iba a buscar a la protagonista, que era como policía, y después la teníamos que ir? Ah, no, pues ya terminó el rodaje hace rato, terminó. No, lo grabamos con otra persona, me dice su papel. No me acordaba que habíamos quedado. Yo mantuve la continuidad durante 4 meses de un bolo para el que ni siquiera se acordaban que me habían dicho que tenía que volver.
¡Es extraordinario!
Porque tenía continuidad el policía. Imagínate que les iba a preocupar que el que iba atrás policía fuera el mismo.
Pero a vos te preocupaba mucho, es extraordinario.
Yo me ocupé siempre del todo.
Veo que sí, viene muy, muy de la mano de lo del teatro, Mauricio.
El pobre asistente pasó un mal momento en una calle corriente.
Tenemos un juego, Mauricio, si estás de acuerdo, para que hagamos. Te vamos a sacar justamente, tu equilibrista, viste que está ahí entre medio, para dos lados. Acá queremos que caigas para un lado o para el otro. Te vamos a dar 2 alternativas para que elijas. Podés decir paso si no querés elegir, ¿eh? Tampoco somos tan gente tan maldita. ¿Preferirías ser súbdito de un rey justo y honesto o integrante de una sociedad democrática imperfecta?
Repetime la pregunta.
¿Preferís ser súbdito de un rey justo y honesto o integrante de una sociedad democrática imperfecta?
Ah, súbdito, y aprendo y me gusta.
Súbdito de rey justo y honesto, perfecto.
¿El mundo surgió de creación divina o del Big Bang?
No, el Big Bang.
Bien. ¿Hacer televisión para el resto de tu vida o hacer teatro para el resto de tu vida?
Y bueno, hacer teatro, porque tengo más que ver, trabajo más y me gusta más, pero no porque desdeñe la tele.
¿Hombre de una sola mujer para siempre o Picaflor sin compromiso?
Esa es una duda que tendré hasta el último día de mi vida.
Muy bien.
Creo que tiene que ser así.
Es el tironeo permanente.
No, no la puedo responder porque no tiene respuesta. Es
perfecto.
Un tiempo uno va con su cabeza pensando esto sería mejor, esto sería mejor.
¿Aprender en la escuela académica o aprender en la escuela de la calle?
Yo vengo de la calle.
Viene de la calle.
¿Escuchar la música en inglés o la música en español?
No puedo, en inglés no entiendo nada.
¿A vos te gusta poder tararear la letra, por lo menos?
Sí, hay temas extraordinarios en inglés, pero si me queda solo una opción, voy con la español de acá a la chita.
¿Volver a los llamados telefónicos o usar solo WhatsApp?
No, volver a los llamados telefónicos.
Telefónico, muy bien.
Estás análogo, a ver con esta, ¿efectivo en la billetera o pago electrónico?
El pago electrónico va mejor.
Muy bien. ¿Sacarse una foto con Messi, sacarse una foto con Maradona?
Con Maradona. Eli.
Con Maradona. Nos respondió bien, Mauricio.
Sí.
Todo impecable. Bien.
Hombre de trabajo en equipo, ya lo dijo. ¿Seguís pegando el salto ese que decís?
Vos sabés que un día me di cuenta, como eso, ¿viste? A veces cuando uno sufre mucho por un amor perdido, yo he comprobado que un día uno dice, hoy, en todo el día de ayer no pensé en ella. Y uno siente que se empezó a curar, ¿no? Pero hay un día que uno se da cuenta que no pensó en el otro. Un día me di cuenta que ya no saltaba.
Mirá.
Que ya me habían llamado para varias cosas y no había saltado. Y me pareció que estaba bien también.
Sobre todo porque viste que con los años uno, según los saltos, son más cortitos o duele más la caída, el aterrizaje.
No, un poco por eso de que tampoco hay que estar remando toda la vida con la misma intensidad, ¿no? Está bien acordarse, conocerse, reconocerlo, pero está bien, ¿no? Que no sea siempre lo mismo, ¿no? Está bien. Pero bueno, me acuerdo que me sorprendí cuando me di cuenta que no lo hacía, que ya lo había naturalizado un poquito.
Mauricio, te agradezco muchísimo la charla, siempre que estás del otro lado y nos atendés, es un placer y
bueno,
está buenísimo que... ¿En qué teatro en Mar del Plata?
En el Bristol, es uno de los complejos de Carlos Rottenberg, que tiene el Lido, Bristol y Neptuno. Están en la calle Santa Fe.
En el Bristol, en Mar del Plata, en el Nacional, los martes en Buenos Aires, y que sea una hermosa temporada y todo siga así de bien, porque está buenísimo lo que haces, Mauricio.
Muchísimas gracias. Preciosa entrevista, ¿eh?
Un gusto siempre atenderte. Un beso grande, chao. Mauricio. Mauricio Dayube, en modo sábado, ganó hace muy poquito el Ace de Oro con el Equilibrista, y es cierto, decíamos, hablamos cuando recién arrancaba.
Claro.
Los martes en el Chacarera.
Era la promoción oficial, estábamos charlando. Bueno, ¿seremos nosotros? No, hay mucho talento de parte de él.
La señora que trae suerte, dale. Sí.